Blog Talk Radio.
Dios le bendiga. Bueno, queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la radio, Noticias de Hoy, Profecía del Ayer. estamos grabando esta clase dominical en este día tan hermoso como es el 7 de octubre del 2012. Vamos a estar trayendo esta enseñanza en esta mañana, enseñanza que Dios nos daría, ¿verdad? Y sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. El título de esta enseñanza en esta mañana se llama Acerca de la seguridad en la vida cristiana. Amén, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos. Aleluya, vamos a estar en pie y vamos a así comenzar esta clase llevando una oración al Padre, ¿verdad? Para que el Señor nos dirija y nos guíe a través de todo lo que vamos a estar enseñando, porque no voy a ser yo, a ser el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A Él damos la gloria y a Él damos toda la honra y la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Teresa, diríjanos el Padre en oración.
Dándote las gracias por esta oportunidad de venir a tu casa para recibir la enseñanza de la palabra de Dios, para adorar y bendecir. Te rogamos, Padre, que todos nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos para recibir la enseñanza de esta mañana, para ser hacedores de tu palabra. Bendice cada clase, cada maestro, y que sea tu amado Espíritu Santo el que enseñe a través de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias.
Amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse, Dios les bendiga. Bienvenidos a este día tan hermoso, ¿verdad?, que Dios ha hecho para todos nosotros. Hoy es 7 de octubre del 2012, y esta es la clase que vamos a traer en esta mañana, y se llama La Seguridad en la Vida Cristiana. Es importante que el cristiano deba vivir con seguridad, con su seguridad puesta en Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El versículo clave que vamos a estar utilizando en esta mañana se encuentra en Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22, y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, ¿verdad? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese va a ser el versículo clave en esta mañana, en esta clase. Y hablando un poco acerca de lo que es la seguridad en la vida cristiana, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad, hablamos de confianza, hablamos, ¿verdad?, de entender y conocer lo que estamos haciendo, manejar lo que hacemos. Eso nos produce a nuestras vidas seguridad, ¿verdad? Hay muchos tipos de seguridad. Para muchas personas la seguridad es el trabajo. Para otros la seguridad es tener una cuenta bancaria. ¿Cuántos se sienten seguros teniendo una buena cuenta bancaria? Para muchos la seguridad es un estatus de vida. Eso le brinda seguridad. Muchas personas tienen muchos tipos de temores. El mundo está lleno de temores. ¿Cuántas personas no temen una cosa u otra, verdad? El quedar desempleados, el no tener cómo pagar las cuentas, las enfermedades, tantas cosas que vienen a nuestras vidas para robarnos esa confianza, esa certidumbre y finalmente la seguridad, ¿verdad?, que nos puede llevar a nosotros al estrés, que puede llevar al ser humano a la desconfianza, al temor, a la apatía, a la tristeza. Entonces vamos a entender en esta mañana, a través de la palabra de Dios, cómo Dios habla sobre estos puntos tan importantes para nosotros como seres humanos. Y hay algo tan importante que es sentirnos seguros, ¿cierto? Sentirnos seguros de nosotros mismos. Muchas veces estamos con inseguridades de nosotros mismos. Muchas veces no creemos poder alcanzar o hacer las cosas que queremos hacer por la misma inseguridad, por la misma falta de fe que muchas veces tenemos en nosotros mismos. Y muchas veces no emprendemos cosas por ese mismo temor que ha producido en nosotros la inseguridad. Pero Dios nos quiere hablar a nosotros de cómo obtener esa seguridad que permanece. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y la única seguridad que permanece es la que conseguimos en Jesucristo. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Aleluya. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor con todo su corazón? Déselo. Aleluya. Tenga seguridad aún para aplaudir al Señor, amén. ¿Por qué? Porque esto es una cosa del diario vivir. Todos los días nos confrontamos estos temores. Y todos los días esa seguridad va a querer ser aplacada o disminuida por las circunstancias, las situaciones que constantemente y diariamente nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. La seguridad ayuda al atleta a ganar. Capacita al músico para tocar una pieza maestra. Da al orador la confianza que necesita para pararse ante una multitud y hablar con elocuencia. Eso produce la seguridad. La seguridad también ayuda al creyente, no una seguridad basada en sí mismo, sino la certeza de su relación con Dios. Sin esa certeza, la vida cristiana se convierte en un recorrido incierto, en vez de ser la experiencia abundante y gozosa que Dios quiere que todos los creyentes experimentemos. Amén. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con pura o con agua pura. Entonces, vemos acá, ¿verdad?, el escritor a los hebreos, dirigiendo esta carta, ¿verdad?, al pueblo judío, habla acerca de algo tan importante como es el sacerdocio. Y comienza esta lectura diciendo que debemos acercarnos a la libertad y entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesucristo es el que nos permite a nosotros entrar en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer los sacrificios del pueblo, ¿verdad? El perdón de los pecados para el pueblo, la expiación, ¿verdad?, de los pecados al pueblo y a él mismo, porque él era hombre también, o es hombre también. Y comentábamos en semanas pasadas que hay tres pilares fundamentales en la fe judía. Hay tres pilares de los cuales ellos se sustentaban. Y uno de ellos, ¿verdad?, ¿quién me puede decir? ¿Era de quién? Moisés, los ángeles y... Moisés, los ángeles y el templo. Tres pilares fundamentales para la fe judía en los tiempos bíblicos. Eran tres pilares donde ellos, ¿verdad?, basaban todas sus creencias y todo giraba en torno a esos tres pilares. Tanto así que el autor a los hebreos dirige esta carta hablando acerca, primeramente acerca de los ángeles, luego se dirige acerca de Moisés, Jesús por encima de los ángeles, Jesús por encima de Moisés y finalmente Jesús por encima de ¿quién? Del sacerdocio representado por el templo. El templo representaba el sacerdocio. Entonces, Jesús representa la entrada a nosotros al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes no había esa libertad. Y la semana pasada el pueblo judío estuvo celebrando el Atonement Day, que es el día de expiación. Y ellos celebran, ¿verdad?, ese momento en el cual el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y ofrecía la expiación por los pecados del pueblo y los de él mismo. Y solamente le era lícito entrar en ese lugar una vez al año. Pero ahora nosotros, por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, ahora podemos entrar, tener entrada libre, directa, todos los días de nuestras vidas, a ese lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y cuál es el propósito de ahora nosotros poder entrar en ese lugar libremente? ¿Quién me puede decir cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permitió que a través de Jesucristo pudiéramos nosotros entrar libremente a ese lugar? Amén. Tener una comunión con Dios. Que podemos entrar confiados a su presencia todos los días. ¿Usted cree que era fácil para Dios tener que presenciar un hombre? Porque el sumo sacerdote, si no estaba limpio delante de Dios, él podía morir en ese lugar. Y se le colocaban unas campanillas en sus pies y una cuerda atada a su pie, porque ni aún los que ministraban dentro del templo podían entrar a ese lugar. Entonces, si esas campanitas dejaban de sonar mientras él caminaba alrededor del arca del pacto que estaba en ese lugar, si esas campanitas dejaban de sonar, significaba que el sumo sacerdote había caído muerto delante de la presencia de Dios. Y entonces los levitas que estaban del otro lado del santuario lo alaban y lo sacaban por los pies, porque ellos no podían entrar tampoco a ese lugar. Así era de severo y de estricto lo que Dios nos estaba comunicando, que era sombra de lo que se iba a manifestar un día a través de Jesucristo, porque Jesucristo fue el único, y es el único, como lo dice Apocalipsis, el único que pudo abrir el libro. No se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra quien pudiera abrir el libro, solamente el Cordero Inmolado Jesucristo, el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? El Cordero sin mancha, en él no se halló mancha, ni se halló ningún tipo de pecado. Él era el único que podía hacer ese trabajo que hacía el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote tenía que hacerlo constantemente todos los años. Y con el peligro de poder caer muerto en ese lugar. Pero que ahora por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Que fue el plan de Dios desde el principio. Pero que tuvo que utilizar todo esto como sombra de lo que iba a manifestarse en la vida de Jesucristo, para que ahora nosotros entendiésemos la gran obra expiatoria que hizo Jesucristo por nosotros. Que no fue cualquier cosa, sino que fue un sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Por la humanidad dio Jesucristo su vida. Aleluya. Y dice en el versículo 20 de Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como dice el versículo 22, acerquémonos. Ese es el llamado de Dios para nosotros como creyentes, acercarnos a Él. Ya Él hizo lo que era imposible hacer para el hombre. Él lo hizo en la persona de Jesucristo. porque era imposible que el hombre se acercara a Dios si no era a través de lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes, los profetas. De otra forma, el hombre no podía verdaderamente entrar directamente a esa comunión con Dios. Pero ahora nosotros podemos hacerlo. Y el llamado de Dios para todos nosotros, para nuestra vida, es acerquémonos a Él. Porque ya Jesucristo hizo el trabajo para poder nosotros entrar en su presencia. Acerquémonos con un corazón, ¿de qué forma? Sincero. Hay requisitos para acercarnos a Dios. Y Él no está exigiendo tu diezmo, y está exigiendo las cosas materiales que tú puedas traerle a Él. Aunque el diezmo es requerido por el Señor. Pero no es eso lo que Dios le importa de ti. A Dios lo que le importa de ti es que tengas un corazón sincero. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Qué significa tener un corazón sincero? ¿Qué significa tener un corazón sincero? ¿Tener un corazón puro? ¿Tanto? Un corazón sincero significa decirle a Dios tal cual como tú te sientes. Ese es el sincero. ¿Tú no quieres leer la Biblia? Pues díselo al Señor y pídele al Señor que te ayude a leerla más. Eso es ser sincero. Si no eres una persona honesta, pídele al Señor que te ayude a ser una persona honesta. Que no tienes mucho amor para con tu esposa, pues pídele al Señor y Dios te lo va a dar. O para tu esposo, y Dios te lo va a dar. Porque Dios sabe y conoce tu condición y tu situación. Que tienes raíces de amargura, que tienes situaciones que no has podido perdonar. Así Dios quiere que tú te acerques a Él. ¿Cómo tú te sientes? Con tus frustraciones y con tus debilidades. Porque Jesucristo, Dios le dijo a Pablo, siendo un hombre muy usado por Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. ¿Y cuánto estamos dispuestos a decirle al Señor, somos débiles? Yo estoy débil delante de ti. Señor, yo estoy débil. Yo necesito de ti. Yo parezco estar fuerte, pero estoy quebrado en pedazos dentro de mí. Yo no hablo, pero tú conoces el grito que hay en mi corazón y las necesidades que yo tengo en mi vida acerca de ti. Eso es un corazón sincero. Corazón que reconoce su condición, un hombre que reconoce su situación y dónde está parado, sus debilidades, sus flaquezas, sus errores. Así Dios quiere que tú te acerques a Él. Con certidumbre, sabiendo de que Él puede hacer algo en tu vida, de que Él puede cambiar tu corazón, de que Él pueda cambiar tu situación, sabiendo de que Él tiene el poder. Y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Por qué cree usted que es necesario que nuestros cuerpos necesiten ser lavados? ¿A qué se refiere Dios con lavar nuestros cuerpos con agua pura? ¿Será que nos necesitamos bañar todos los días? ¿Será que sí? ¿Cuánto se baña todos los días? Hay personas que no se bañan todos los días. Bueno, si usted está en el norte, en un lugar muy frío, ¿verdad? Eso aplica para, ¿verdad? Yo he vivido en lugares muy fríos, donde yo me acuerdo cuando tenía 10, 11 años, yo estaba en Londres, ahí hace mucho frío. Y nosotros nos bañábamos una vez a la semana. Mi hermano, ahí usted no suda, porque el frío es tan intenso. Mi hermano, ahí usted no suda. Y vives con abrigos y cosas encima. Entonces, ¿será esto lo que la palabra nos está diciendo? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que debemos lavarnos nuestro cuerpo con agua pura? ¿Cuál es esa agua? Vamos a identificar cuál es el agua pura.
La palabra de Dios.
La palabra de Dios. Esa es el agua que nos limpia. ¿Y por qué nuestro cuerpo y no nuestra alma? ¿Por qué habla del cuerpo y no del alma o del espíritu? ¿Por qué usted cree que se, por qué se refiere al cuerpo y no se refiere al alma o al espíritu? Okay, excelente, muy bien, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la carne es el instrumento, o el cuerpo, ¿verdad? Lo que quiso decir, el cuerpo es el instrumento del pecado. ¿Quién ve el alma? Solo Dios. ¿Quién ve el espíritu? Cuando usted se presenta ante alguien, ¿qué es lo que la gente ve en usted? Su cuerpo, su cara, ¿ves? ¿Quién es usted? Nadie dice, oye, qué bonita alma tienes hoy. O qué bonito espíritu. Viniste con un espíritu tremendo. No, lo primero que dice, oye, qué tremendo peinado tienes. Oye, me gusta tu peinado, me gustó cómo estás vestido. O me gustó cómo luces, te peinaste. Hacía tiempo que no te veía peinada, cosas así, ¿verdad? O arregladita, ¿verdad? Pues nuestro cuerpo es lo que nosotros expresamos. Y somos, es el instrumento que Dios nos ha dado para expresar y hacer contacto con el mundo en el que nos rodea. Entonces, ¿qué, por qué Dios dice que por la palabra, que es el agua, purifiquemos nuestro cuerpo? Por la palabra, nuestro cuerpo se encuentra en los cinco sentidos. Por lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos, ¿verdad? Se encuentran expresados en el cuerpo, los cinco sentidos. ¿Por qué será importante que a través de la palabra esos cinco sentidos se mantengan santos, santificados, apartados para Dios? Porque es lo que Dios va a utilizar para expresar su poder. Entonces la palabra dice que si nuestros ojos son limpios, ¿qué más será limpio? Nuestra alma y nuestro espíritu y lo que está dentro. Fíjense, utiliza los ojos como la ventana de todo nuestro ser. Lo que oímos, y habla de la lengua también. Que nos cuidemos de lo que hablamos, porque es un miembro muy pequeño, pero que enciende un fuego muy grande. Y lo que oímos. Entonces, Dios nos está diciendo, acerquémonos a Él, en el versículo 22, con un corazón sincero, tal cual como somos, con nuestras debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Bueno, que veo programas que no debo ver. Sé sincero con Dios. Hay cosas que estoy viendo que yo sé que no te agradan, Dios. Así Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dice, acércate a mí. Y presenta todo tu ser y haz una examinación de lo que tú estás haciendo con todo tu cuerpo. No, que me estoy poniendo ropa que no es decorosa. Ven así al Señor y pregúntale, Señor, ¿qué estoy haciendo que hay en mí que necesita ser ajustado? ¿O todo lo que hacemos está bien? ¿Verdad que hay cosas que necesitamos ajustar constantemente? Conversaciones, que a veces nos envolvemos que no deberíamos envolvernos en eso. Y Dios quiere que todo eso entendamos, de que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, todo eso lo tenemos que traer ante Él. Ser sincero quiere decir hacer una examinación de nosotros mismos y traérselas al Señor y decirle, Señor, yo necesito que tú me cambies en estas áreas de mi vida. Ayúdame. Y Él nos va a ayudar, porque el agua pura es la que va a ser la palabra, esa agua pura va a ser, ¿verdad?, que Dios comienza a hacer esa transformación en nuestra vida. Ahora, ¿cómo esa agua pura entra en nosotros? Lo que ustedes están haciendo hoy, estando aquí en esta mañana, oyendo la palabra de Dios, es parte de esa agua pura que comienza a fluir en todo nuestro ser. Y que cuando llega a nuestros hogares, continúa esa agua pura, comienza a ir un avivamiento en nuestra vida por conocer la palabra y por entender a Dios. Porque necesitamos entrar en su presencia. Porque hay una urgencia de parte de Dios para que estemos en su presencia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque el sumo sacerdote ya dio su vida por nosotros, y es Jesucristo de Nazaret, para que ahora nosotros nos acerquemos libremente al trono de su gracia. Aleluya. Amén. Y que él es galardonador de los. Amén. Por eso mismo, la palabra, que es el agua pura, va a producir esa fe en nosotros. Porque dice que la fe viene por el oído y el oír por su palabra. Ya más adelante vamos a entender esto. Dice, ¿qué puede impedir que un creyente se acerque a Dios como describe el autor a los Hebreos? Posiblemente a algunos creyentes les es difícil acercarse a Dios con confianza porque se sienten culpables e indignos. La comunión con Él no se produce porque seamos dignos, más bien se produce por el sacrificio de Jesucristo y por nuestra fe en Él. Se nos exhorta a que nos acerquemos a Dios con toda certidumbre. Quienes hemos creído en Cristo experimentamos el poder purificador de su sangre y podemos estar seguros de que tenemos una relación con Dios. Amén. Entonces, acercarnos a Dios creyendo que Él es y que Él es galardonador de aquellos que le buscan y que en Él hay. Él tiene la fuente y el poder para transformar nuestras vidas y para llevarnos a su presencia. Gracias. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos del agua viva, del agua pura que purifica nuestro cuerpo, de que debemos entrar a la presencia de Dios? Hay un llamado para acercarnos a Dios, pero hay un requisito para ese acercamiento y es que necesitamos ser sinceros. Necesitamos ser sinceros, porque si no, nuestras oraciones no van a poder tener efecto dentro del mundo espiritual. Debemos ser sinceros. Si tú tienes problemas con tu esposa o con tu esposo, sé sincero con Dios y trata de resolver esa situación con Dios primeramente. Porque si no, tu oración no va a tener la efectividad que debería tener. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es arreglar tu situación con Dios. Y tu situación con Dios es que hay cosas que no estás siendo sincero con Él. Y cuando te vas a orar religiosamente y no verdaderamente para exponerle a Dios las situaciones de tus problemas y de tus situaciones que estás confrontando para que Dios traiga solución a tu vida. Simplemente traes a Dios una lista de cosas que necesitas y quieres. Y tratamos a Dios peor que un mesonero, porque al mesonero al menos le damos el 10%. Algunos.
Algo muy importante.
A Dios no le damos ni el 10%.
Es importante que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, todo lo que hay dentro de nosotros mismos. Él lo conoce. Está delante de Él como un vaso de agua clara. Donde Él dice, bueno, mi hijo, ¿cómo tú vienes delante de mí a hablarme? Lo mismo. No te sinceras con.
Así es. Así es. Acuérdense, Dios es un padre. Es como que usted le fuera a caer puesto a su papá de algo que usted no es. Y tu papá te dice, pero bueno, hijo, ven acá, siéntate ahí, ¿qué tú me estás hablando? ¿Tú estás bien? Yo sé lo que está pasando contigo, yo sé lo que pasa con tu matrimonio, no me digas que todo está bien, vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Yo te voy a ayudar. Hay situaciones en nuestra vida que Dios quiere ayudarnos. Pero déjeme decirle una cosa. Eso tiene que ser un diario vivir de esta forma con Dios. Porque cuando Pablo vino a Dios, dice que tres veces clamó a Dios. Y déjeme decirle que cuando dice clamó a un hombre como Pablo, yo me imagino que ese hombre se derramó en lágrimas delante de Dios. Pues ya no soportaba aquello. Y Dios no le dijo, mira hijo, ¿sabes qué? Tú eres el mejor de los apóstoles, el más grande de todos. No te preocupes, yo te quito eso ya. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Esa debilidad va a continuar en ti. Pero mi gracia va a estar por encima de eso. Y mi gracia y mi favor te va a levantar para que todos los días de tu vida entiendas lo que significa la sujeción y la sumisión a mí. Que sin mí nada vas a poder hacer. Hermano, sin Dios no vamos a poder hacer nada. Alejados de Él nada podemos hacer. Cuánto dan gloria al Señor. Alejados de Dios nada podemos hacer. Manténgase firme en la fe. En esta epístola también nos exhorta a mantenernos firmes juntos a otros que también han creído en Cristo. La comunidad de fe debe ser una de las principales fuentes de aliento para quien quiere vivir consagrado a Dios. Los hermanos en la fe podemos estimularnos unos a otros a amar al prójimo y a las buenas obras. Por esa razón se nos exhorta a no dejar de reunirnos periódicamente. ¿Usted quiere crecer en ese amor de Dios? La única forma de crecer es estando en la iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque la comunión entre unos con otros nos va a ayudar a nosotros a crecer. Y cuando usted está acercándose a Dios, inmediatamente, por eso el primer llamado de Dios es acercarse a Él. Cuando nos acercamos a Él, inmediatamente el deseo que surge en nuestro corazón es estar en la iglesia. Cuando usted ve personas que se alejan de la iglesia, se alejan de lo que Dios ha establecido para que nosotros crezcamos, es porque no se están acercando a Dios. Tú no me puedes decir a mí que te estás acercando a Dios y vives ermitaño, solo, solitario por allí. No, es imposible, porque la iglesia es Cristo Jesús, cuando la gloria al Señor. La iglesia es el misterio escondido de Cristo. ¿Cómo puede estar la iglesia separada de tu comunión con Dios? Es imposible. Por eso lo primero que el Señor nos exhorta es acércate a mí con un corazón sincero. ¿Tienes problemas con el pastor? ¿Tienes problemas con los líderes? ¿Por eso no vas a la iglesia? ¿Te pasó algo? ¿Te afectaron? ¿Te ofendieron en la iglesia? ¿Sabes quién es el que trabaja con todas esas cosas? De las heridas y las ofensas dentro de la iglesia y que me miraron como no debían. ¿Sabes quién es el que trata con todos esos asuntos? Dios. Jesucristo de Nazaret. Por eso Él te dice, acércate a mí, porque yo te voy a dar sanidad. Yo te voy a dar confortamiento, yo te voy a dar nueva fuerza para que continúes tu caminar en el lugar donde yo he establecido que tu caminar va a continuar y es en la iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto le damos aplauso al Señor? Es importante entender esto porque aún el hebreo, en la epístola a los hebreos, el apóstol, ¿verdad?, nos señala que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, que esto es una costumbre. O sea, que esta situación de que la gente no quiere venir a la iglesia no es algo que es de ahora, sino que siempre se ha presentado porque es el plan del enemigo. Es el plan del enemigo, hermano. Exhortándonos, dice, cuando veáis que aquel día se acerca. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuánto creen que estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Cuánto creen que estamos viviendo en los últimos tiempos?
Amén.
Amén. Hoy hay elecciones en Venezuela. Y hay que orar para que Dios tome control de todo eso que está ocurriendo ahí en el país, ¿verdad? Hay elecciones en Estados Unidos próximamente. Hay dos opciones que tiene el pueblo americano: o un masón o un musulmán. ¿Por qué no sería? ¿Será que estamos viendo en los últimos tiempos? ¿Cuándo usted se iba a imaginar que tenía solamente dos opciones para elegir como presidente en este país, un musulmán y un masón? Y un mormón, perdón. Mormón. Y déjeme decirle, el mormón es tan parecido al testigo de Jehová que dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Usted estudia lo que creen los mormones y ustedes se le pelucan y dicen, no puede ser, no es posible. Esa gente no cree en Jesucristo. Además que le dicen a los hombres que tengan 20 mujeres. Eso se parece a los musulmanes. Y tenemos un presidente que ha dicho categóricamente que es musulmán y que es cristiano. Él no sabe de dónde es todavía, pero yo creo que es más musulmán que sus padres eran musulmanes. Entonces, ¿será que estamos viendo los últimos tiempos? ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense que esta carta a los hebreos tiene más vigencia para nosotros hoy que en otros tiempos. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos y la gente no quiere congregarse. No quiere congregarse. ¿Por qué? Porque la se han apartado de la relación, de su relación con Dios. Y hay que orar por esta nación, ¿verdad? Porque los tiempos que vienen son tiempos donde la gloria de Dios se va a manifestar de una forma gloriosa en esta nación, hermano. Porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. ¿Cuánto lo creen? La venida de Cristo está cada vez más cerca. Conforme se acerque el momento de su aparición, aumentará la hostilidad hacia el mensaje del Evangelio y al cristianismo. Las fuerzas de la impiedad crecen en intensidad y en enlace y al alcance. Los que no estén bien arraigados en la fe podrían caer presa de enseñanzas e ideologías de error. Oiga eso. Los que no estén fundamentados en la fe. ¿Y quiénes son los que no están fundamentados en la fe? Aquellos que han dicho, no es necesario que yo me eduque en la palabra de Dios. Aquellos que tienen por poco, ¿verdad?, el conocer las escrituras. Esas son las personas que van a ser movidas por cualquier viento de doctrinas, de error, que viene y está sobre la humanidad hoy. Vamos a ir a Hebreos 10, versículo 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta a quién? Al Espíritu de gracia. Y al Espíritu Santo. Amén. Entonces, los lectores originalmente en hebreos estaban en peligro de alejarse de Cristo y tal decisión significaría que ya no habría más sacrificios por los pecados. El acceso a Dios que tenía a través de la muerte y la resurrección de Cristo le daba la victoria sobre el pecado. Pero si seguían pecando de manera deliberada e intencional, en realidad estarían rechazando la obra de Cristo y la convicción del Espíritu. Ok. Y nosotros, ¿Cuántos son pecadores? Ajá, pero si usted dice que usted es pecador, porque entonces la Escritura dice en el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A qué se refiere eso? Si somos todos pecadores, entonces ¿por qué? Entonces, ¿estamos condenados de parte de Dios?
No, bueno, hay que explicar claramente esa parte. Nosotros éramos pecadores antes de la vida. Ahora, la diferencia que hay es que todavía nosotros estamos con la naturaleza pecaminosa que en un momento dado nos puede conducir a pecar. Pero hay una diferencia cuando tú pecas voluntariamente. ¿Tú sabes cuando tú pecas voluntariamente? Cuando tú tramas o planeas un pecado. Si lo haces a conciencia de que estás haciéndolo en contra de la palabra de Dios.
Amén.
Eso es voluntariamente.
Muy bien. Perfecto, Madre Teresa. Entonces, hay una diferencia entre voluntario e involuntario. Pastor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces había un peligro de los judaizantes, ¿verdad? De que retornaran al judaísmo. Entonces, pero habla también acerca, en forma general, acerca del pecado. Y la pregunta era, ¿verdad? Si somos pecadores, entonces, ¿cómo entendemos esto, ¿verdad? De voluntariamente. Si vamos a Juan, primera de Juan, vamos a ir a primera de Juan capítulo 1. Versículo 8, con la palabra vamos a tratar de traer la luz a esto. En la epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, Emmanuel, ¿lo tienes allí? Okay. Hablamos de la carne, ¿verdad? La carne que mora en nosotros. Nadie puede decir no tenemos pecado, porque hay una naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Y eso nos hace de nosotros pecadores. ¿Verdad? Si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿él es qué cosa? Fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hay una naturaleza que en determinadas ocasiones, en determinados momentos en tu vida, te van a hacer cometer errores. Pero dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, y cuando decimos acercarnos a Dios con sinceridad, es precisamente eso. Cuando Dios nos dice en Hebreos, que nos acerquemos a él con un corazón sincero, está hablando de que reconozcamos qué cosa, nuestros pecados. Dice, que confesemos nuestros pecados, y él es qué cosa, fiel y justo, ¿para qué? Fíjense que cuando Jesucristo estaba en su ministerio, él perdonó los pecados de muchos. Y muchos fariseos le dicen, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, tiene la autoridad y el poder, como Dios, de perdonar nuestros pecados. En otras palabras, Él nos está dando a nosotros la seguridad. Y de eso se trata la clase en esta mañana, es vivir en la seguridad en Cristo Jesús. ¿Cuál es la seguridad en Cristo Jesús? Que cuando Jesucristo te dice que Él es fiel y que Él perdona tus pecados, cuando tú salgas de ese lugar de oración y que después que tú confieses en tus pecados, tú puedas estar en seguridad y en confianza de que las cosas viejas pasaron, Él comienza a hacerlas en ti hoy todas nuevas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Para que no vivas con esa carga más, sino para que entiendas de que si tú te confesaste delante de Dios sinceramente y le pediste perdón a Dios, cuando tú salgas de ese lugar, tú vas a salir justificado delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor?
Gloria a Dios.
¿Cuánto dan gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Usted tiene que creer eso, porque eso es parte de vivir en su confianza en Cristo Jesús y en su seguridad en Cristo Jesús. Eso no es lo que estamos estudiando en esta mañana. ¿Cómo vivir en la seguridad en Cristo Jesús? Bueno, que cuando usted salga de ese lugar, usted entienda de que el que perdonó sus pecados tiene el poder y la autoridad porque él derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y que Él está sentado a la diestra del Padre. Y que Él ha establecido a través de su palabra que Él es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Ahora, ¿cómo es esta cosa del pecado? Vaya al capítulo 3 del mismo Primera de Juan. Versículo 8. Entonces, ¿podemos pecar todo el tiempo? ¿Tenemos licencia para pecar? ¿Porque tenemos un sumo sacerdote que nos perdona nuestros pecados? Absolutamente no. En el versículo 8 dice, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Todos están allí. Tienen que estar allí en esa escritura. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué ocurre?
No practica el pecado.
Entonces hay una gran diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. Usted puede cometer pecado, pero cuando se convierte en practicante del pecado, eso es abominación para Dios. Eso es abominación para Dios. ¿Entendieron todo? ¿Alguna pregunta? Hebreos 10:32, y así vamos a terminar, 32 al 39 dice, poquito de silencio, pero traed a la memoria los días pasados, a los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a las luchas, las pruebas y las situaciones que como creyentes nosotros confrontamos cuando somos creyentes y cuando somos cristianos. ¿Cuántos han confrontado luchas y situaciones siendo cristianos? Simplemente por ser cristianos. Yo quiero que vayas a 2 de Corintios, si alguien lo puede leer en voz alta, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 12. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 12, dice aquí en Hebreos, vayan buscándolo y me lo lee el que primero lo consiga. 4 versículos del 7 al 12, hermana. Entonces, fíjense, los apóstoles estaban pasando por situaciones muy difíciles y es que estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Entonces, el autor de los Hebreos nos está diciendo a nosotros que vamos a sufrir situaciones adversas. Y aquí el apóstol Pablo decía que el tesoro está colocado en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos barro, somos frágiles, débiles. Pero el poder de Dios, Dios le ha placido por Jesucristo colocarlo en estos vasos que somos nosotros de barro. Para que la excelencia no sea, el poder no sea de nosotros, sino de aquel que está en nosotros, cuando dan gloria a Dios. Para que en todo momento reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Y el apóstol decía, perseverando, ¿verdad? En esta predicación del Evangelio, decía que estaban atribulados en todo, mas no angustiados. Eso es cuando tú tienes ese depósito lleno de Dios, de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, acércate a mí con un corazón sincero. Y la palabra de Dios, que es el agua pura, va a revelar lo que yo soy en ti, para que entonces cuando tú camines en este caminar de Dios, puedas confrontarte a las tinieblas y puedas sentirte en momentos atribulados, pero no angustiado. En apuros, mas no desamparados. Qué importante es saber que no estamos desamparados. Y eso es parte de nuestra seguridad en Cristo Jesús. Saber que las situaciones adversas, que las tinieblas que estamos confrontando, es una lucha constante en este mundo en que estamos viviendo. Y que Dios nos ha llamado a pelear la buena batalla de la fe. Y vamos a estar en situaciones, en tribulaciones, pero no vamos a estar angustiados. Vamos a estar en apuros, pero no vamos a estar desamparados. Vamos a estar perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso significa el poder de un vaso de barro. Para que la excelencia no seas tú, sino quien está en ti. Cuánto dan gloria a Dios. Y esa perseverancia, ¿verdad?, te va a hacer continuar y seguir adelante. Porque no eres tú, es Cristo en mí. Cuánto dan gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 14. Rápidamente, rápido, muchachos, que nos vamos, que nos va el tren. Filipenses 3, del 8 al 14.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Ahí.
Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y de alguna manera llegaste a la resurrección.
No que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea qué cosa perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuánto dan gloria al Señor. Yo prosigo adelante, dice, yo no soy perfecto, yo soy débil, cometo errores, pero hay algo en mí que me hace perseverar y seguir adelante. Y que he estimado todo lo demás como basura para ganar lo más importante para mi vida, que es Cristo Jesús. Cuánto dan gloria a Dios. Ese mismo sentir debe estar en nosotros como creyentes. Aleluya. Y decir como Pablo dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y en el 38 dice, más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. En otras palabras, el apóstol Pablo cierra con esta escritura tan importante, que es la de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Habacuc fue la escritura que impactó la vida de un hombre llamado Martín Lutero, y que trajo una reforma a la iglesia cuando se topó con esta escritura que dice, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, aquel que cree en Cristo es justificado, no por sus acciones ni por sus obras, como decía la iglesia católica, sino por la justicia revelada en Cristo Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando dan gloria al Señor. Eso es lo que nos hace a nosotros justos delante de Dios. Y por esa justicia, por la fe en Cristo Jesús, ahora vamos a vivir creyendo en Él. Gracias. ¿verdad? En esta fe que Dios nos ha llamado a la vida eterna, como dice el Señor. Pero no nosotros, no somos los que se retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, el Señor estaba hablando de la vida eterna. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de la vida eterna? Hermano, yo creo que las predicaciones en los púlpitos, el 99% del mensaje es acerca de nuestra vida hoy. Y yo no critico eso, pero me llama la atención de que poco se habla de la vida eterna. Poco se habla de la eternidad. Y el apóstol Pablo y Dios, en momentos de tribulación y dificultades en la iglesia, lo primero que colocó en el pensamiento y en el corazón de los hombres de ese tiempo es: puesta tu mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de tu fe. Puesta tu mirada en aquel que ha de venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Puesta tu mirada en la eternidad, en las calles de oro y mar de cristales. En ese lugar, puesta tu mirada en tu corazón, no en las cosas de este mundo. Y ese fue el mensaje principal del apóstol a la iglesia. Puesta tu mirada en la eternidad, en aquel que ha de venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Está nuestra mente y nuestro corazón puesto en la eternidad. Estamos nosotros pensando dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. O estamos haciendo planes simplemente para lo que vamos a hacer en 10, 15 o 20 años, si estamos aquí en la tierra. Pero estás haciendo planes para lo que va a ser tu vida en la eternidad. Estás guardando tu vida para la eternidad, te estás preparando para la eternidad. Ese es el mensaje de Dios para la iglesia hoy. Estamos preparándonos para la eternidad. Estamos dispuestos a sufrir por Jesucristo. Porque nuestro corazón está puesto en lo que permanece para siempre. Y les doy este dato, ¿verdad?, que me parece interesante. Muchos preguntan la epístola a los hebreos, ¿por quién fue escrita? Yo quiero que anoten esto. Yo estoy estudiando por mucho tiempo las escrituras para la gloria de Dios. El Señor me permitió, ¿verdad?, ir a 3 años a un instituto bíblico en Miami. Estudié 2 años teología con un instituto americano que aún estoy estudiando. Estudié con las asambleas de Dios y sigo estudiando, sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo. Pero se cree de que la epístola a los hebreos, por las señales que están escritas dentro de esta epístola, se cree que fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esta verdad espiritual solamente aparece reflejada en las epístolas de Pablo. Y el mensaje es que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá aparece en Hebreos, ¿verdad? Como lo acabamos de leer ahora mismo, en Hebreos capítulo 10, versículo 38. El justo por la fe vivirá fue escrito por Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá está en Romanos capítulo 1, 17. Y en Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Estas tres verdades, esta verdad espiritual aparece contestada o reflejada en las cartas del apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Hebreos 10, 38. Y Habacuc 2, 4. ¿Ah? El justo por la fe vivirá, Gálatas 3, versículo 11, Romanos capítulo 1, versículo 17, y Hebreos 10, 38, y por supuesto Habacuc capítulo 2, versículo 4. Hay todo un debate acerca de quién fue el que le escribió, pero el único autor de las cartas paulinas o del Nuevo Testamento donde aparece esta verdad reflejada es en la persona del apóstol Pablo. Bueno, hemos concluido así, hemos llegado al fin de esta clase. Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con todos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermano.